Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa La Guerra Política contra Israel con Francisco Gil White desde México. ¿Qué tal, Francisco?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar otra vez aquí en tu programa.
Pues vamos con esta, será la quinta entrega de estas charlas en torno a cómo se gesta y se articula esta guerra política contra Israel. Habíamos hablado del tema de los medios, que quién controla los medios y por qué las élites y quiénes son los dueños de esos medios contra Israel y si son antisemitas. Y hoy la pregunta es, ¿por qué se encona la élite de poder de Estados Unidos con los judíos?
Buenísimo. Mira, como decías tú, habíamos platicado sobre el sesgo que tienen los medios en contra de Israel y identificamos que los dueños de esos medios, de forma más o menos directa, de hecho, son los grandes monopolistas estadounidenses, las que establecieron estas fundaciones, Carnegie, Ford, Rockefeller y algunos otros, y que están muy vinculados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y platicábamos cómo estos habían armado todo un sistema para educar a toda la gente que trabaja en medios en el sistema occidental y que a través de eso ejercen mucho control. Y también hablamos de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 1947, que le dio muchísimo poder, básicamente poder absoluto, a los servicios de inteligencia para actuar en secreto, con lo cual obviamente también tienen mucho campo de acción para corromper los medios y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora lo que toca es contestar la pregunta que dejamos colgando, que era, pero si bien estas élites de poder que tienen su locus en Estados Unidos son las que controlan los medios y que también controlan el sistema político y expresan este sesgo anti-israelí tan fuerte a través de los medios que controlan. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué? ¿Por qué habría de enconarse la élite de poder en Estados Unidos con los judíos? Y el argumento para contestar esta pregunta, de hecho, es muy sencillo. Choca contra toda nuestra educación, contra toda la educación que recibimos a través de los medios, que nos dice que Estados Unidos supuestamente es el gran aliado de Israel y que nos dice que la élite estadounidense es tremendamente democrática y que se dedica a promover la democracia, etcétera. Entonces, es un argumento el que voy a presentar que choca contra esa educación, pero de hecho es muy sencillo. Para entender por qué las élites de poder en Occidente se enconan con el pueblo judío, lo primero que tenemos que tener bien claro es lo que estas élites buscan. Y en la entrega anterior, como tú recordarás, lo que vimos es que estos grandes monopolistas estadounidenses, las fortunas de Carnegie, Ford y Rockefeller sobre todo, aunque hay algunos otros que también participaron y siguen participando, financiaron y lideraron el movimiento eugenista. Este es un dato histórico de suma importancia porque el movimiento eugenista después se convertiría en el nazismo alemán. Y de hecho, estas grandes élites estadounidenses continuarían colaborando con el movimiento nazi alemán, como han documentado varios historiadores. Entonces, una vez que se comprende este contexto, pues lo que sigue es que la meta de estas élites era destruir la democracia moderna y esclavizar nuevamente a los occidentales, pues porque ese es el propósito de los nazis. Entonces, si decimos que Carnegie, Ford, Rockefeller y algunos otros estaban invirtiendo miles de millones de dólares en la creación del movimiento eugenista, que como te platicaba en la entrega anterior, fue pionero de las políticas de esterilización forzada y de encarcelamiento para impedir la reproducción de la gente que no tuviera suficiente sangre alemana. Todo esto se hizo en Estados Unidos antes de hacerse en Alemania. Entonces, dado que estos estuvieron empujando, financiando y liderando este movimiento eugenista que se convierte en el nazismo alemán, pues es obvio que lo que se proponen es destruir nuestra democracia moderna y esclavizarnos otra vez. Y una vez que se comprende esto, ya no hay ningún misterio. Esta es la razón misma de que ellos se enconen contra el pueblo judío, porque el pueblo judío es el movimiento original de liberación social y política. Es decir, el judaísmo es el movimiento original para abolir la esclavitud. Lo vemos clarísimo para quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar en la misma Biblia. El relato del Éxodo nos presenta a un mito de origen en el cual el pueblo judío nace en una revolución política, en una revolución de esclavos. Los israelitas eran esclavos del rey egipcio. Surge entonces un líder revolucionario que llamamos Moisés, y Moisés, asistido de la deidad también revolucionaria, organiza una revuelta para que estos esclavos puedan escapar de Egipto a la libertad. Y una vez que los esclavos liberados están en el Sinaí, según el relato del Éxodo, reciben entonces de la deidad que organizó la revuelta de esclavos una nueva ley. ¿Qué ley es esta? Pues es la ley de los esclavos liberados. Es una ley diseñada con muchísimo cuidado para que estos esclavos que ahora viven en libertad no vuelvan a ser oprimidos nunca. Entonces, por ejemplo, la ley de Moisés, que no son los 10 mandamientos, esos son un preámbulo. Los rabinos reconocen un total de 613 mandamientos o preceptos en los 5 libros que comprenden la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esta es, digamos, la constitución del pueblo judío. Y, por supuesto, la Torá como constitución es después elaborada en una ley secundaria, en una jurisprudencia que llamamos el Talmud. Y todo eso, todo el corpus entero lo podemos llamar la ley de Moisés. Y es una ley, perdóname, es una ley diseñada con mucho cuidado para proteger a las personas más débiles, más pobres, más marginadas en la sociedad, precisamente porque es una ley que emerge en el contexto de la liberación de un pueblo que había sido esclavizado. Pues, por ejemplo, hay una ley en el Éxodo que dice: aquel que haya secuestrado a un hombre o a una mujer, lo haya vendido o se lo haya quedado, será ejecutado. Es decir, la pena máxima posible para aquel que prive por la fuerza de su libertad a otro ser humano. Ahora, habrá quien me diga: oye, pero en la Torá se habla de esclavos en la civilización judía y había leyes que regían las relaciones y los esclavos, etcétera. Y la respuesta aquí es que en los idiomas vernáculos occidentales se ha traducido mal la palabra que aparece como esclavo, porque en el hebreo se habla de avodá, que es la raíz del trabajo. Estamos hablando de trabajadores, no de esclavos. Y se tradujo mal esta palabra a los idiomas europeos y en las Biblias modernas aparece como esclavo. Pero cuando leemos las leyes que rigen las relaciones de los amos con los supuestos esclavos en la sociedad judía, vemos que en realidad estos esclavos, entre comillas, en realidad son trabajadores protegidos con mucho cuidado bajo la ley. Entonces se habla de que uno puede ser esclavo, entre comillas, en la ley judía, pero solamente que uno lo escoja, porque como dice la ley que te acabo de comentar, por la fuerza no puede uno volverse esclavo, el que lo fuerce tiene condena de muerte. ¿Qué pasa cuando uno escoge esclavitud, entre comillas? Bueno, pues lo que pasa es que, por ejemplo, supongamos, Jorge, que yo te pedí un préstamo para que yo comenzara un negocio y mi negocio quiebra y no te lo puedo pagar. Y entonces te digo: Jorge, mira, quebré mi negocio, no tengo con qué regresarte el dinero. Entonces, ¿qué te parece que yo trabajo para ti algunos años para liquidar mi deuda contigo? Y entonces me vuelvo tu trabajador, pero mientras soy tu trabajador, y es un periodo de hecho limitado, no puede durar más de 6 años, en el séptimo año, por ley, quedo liberado y además debes de darme una indemnización para que yo pueda continuar mi vida ahora en libertad. En este periodo de 6 años, tú no puedes abusar de mí de ninguna manera. La ley dice que si yo me presento delante de un juez y a mí me falta un diente porque tú me maltratas, en ese momento yo quedo en libertad. Y ni siquiera puedes maltratarme psicológicamente, porque si yo me quejo con un juez de que tú me humillas, me gritas, me rebajas, entonces si supongamos que yo me escapo de tu casa porque ya no me gusta cómo me tratas y me refugio en la casa de alguien más, esa persona tiene la obligación legal de protegerme, no me puede regresar a tu casa. Entonces la ley está diseñada con un sesgo muy fuerte para proteger justamente a los trabajadores que están en la situación más vulnerable.
Uh-huh. Una pregunta, Francisco, porque tú haces esta relación muy interesante con el término Eved, que se utiliza, o sea, ha sido traducido como esclavo, pero que es en la misma raíz que Avodá, el trabajador. Pero cuando se habla de que era un pueblo esclavo en Egipto, se usa ese mismo término. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ser esclavo de Egipto o ser esclavo de un judío?
Claro, esto justamente como se usa el mismo término, se generó esta dificultad para la traducción. Pero las leyes que aplican al esclavo, entre comillas, en la ley judía, dejan muy claro que este ya no es un esclavo. Es decir, que los derechos del amo, entre comillas, ya no son como los derechos que tenía el rey egipcio sobre los israelitas, sino al contrario, son unos derechos muy, muy débiles. Y de hecho la ley está sesgada a favor de el trabajador y no a favor del amo. Por ejemplo, terminando los 6 años de trabajo, en el año sabático, como te decía, tiene que ser puesto en libertad el esclavo, entre comillas, aunque el amo considere que los 6 años de trabajo no liquidan la deuda. No importa, solamente trabajará 6 años. Esto es para evitar que se cree una relación permanente de dependencia y de desigualdad. También están las leyes del jubileo. Las leyes del jubileo ordenan que cada 50 años todos los esclavos tienen que ser puestos en libertad sin estipular condiciones. No hay manera de que continúen siendo esclavos. ¿Por qué estipula esto la ley del jubileo? Porque las leyes eran tan favorables para los trabajadores que después de los 6 años de trabajo había muchos trabajadores que preferían continuar trabajando con su amo en vez de empezar una vida independiente. ¿Por qué? Porque la relación era muy amable. Si te fijas en las leyes del Talmud, hay una ley muy famosa que dice que cuando se le sirve de comer a la familia, porque los esclavos comían en la misma mesa con los amos, dice la ley, se le sirve primero al esclavo, después al amo. Entonces se le trata al esclavo como si tuviera un estatus más alto. Dice, cuando nada más hay una almohada entre el esclavo y el amo, le toca al esclavo, etcétera, ¿no? Entonces, el trato era tan amable que al final de los 6 años muchos escogían continuar trabajando con su amo y entonces se podían crear relaciones de servidumbre de más tiempo. Y por eso la ley del jubileo dice, a los 50 años, aunque quieran seguir, no se permite. ¿Por qué? Esta es la manera de evitar que se forme una casta hereditaria de esclavos, es lo que la ley de Moisés tiene que evitar a toda costa. Después hay otras leyes que son muy interesantes para quienes estudian los arreglos constitucionales modernos, que tienen su origen sobre todo con el trabajo de Montesquieu en el contexto de la Ilustración, porque Montesquieu y algunos otros abogaron muy fuertemente por la separación de poderes, precisamente para los derechos de los ciudadanos, que no se pudiera volver un foco de tiranía ninguno de los distintos poderes importantes en la sociedad. Entonces, para el ejecutivo, del legislativo, del judicial, Y ahora también la Procuración de Justicia en algunos lugares se está separando del Ejecutivo, inclusive. Por ejemplo, en México hay una propuesta para hacer precisamente eso. La separación de poderes, de hecho, la inventaron los judíos hace 2.500 años. Está ahí en la Torá. Los sacerdotes no pueden tener tierra para evitar que el poder religioso se una al poder económico. El rey no puede ser sacerdote para evitar que el poder religioso se una al político. Entonces, estos son conceptos que ya existían y que están diseñados en la ley judía precisamente para proteger las libertades del ciudadano, ¿no? Entonces, una vez que se comprende este carácter radical, revolucionario, político de la ley de Moisés, que es terriblemente moderno, podemos entender por qué desde tiempos antiguos empezaron las grandes matanzas de judíos, porque son muy viejas las grandes matanzas de judíos. La gente, cuando habla del holocausto, por lo general se comete un error muy tradicional, es parte de como de la mitología moderna del holocausto y de la pedagogía del holocausto, es decir, que el holocausto fue un evento singular. Esto es falso, una gran mentira. El holocausto fue normal. Ha habido grandes matanzas de judíos siglo tras siglo tras siglo en la historia judía. Lo que vuelve al holocausto singular es el uso de la tecnología particular que se utilizó, pero no la intención de exterminar al pueblo judío. Esa la hubo en el medioevo y la hubo en el mundo antiguo. Es más, en tiempos romanos hubo un gran exterminio de judíos en el siglo I y II, que los historiadores estiman que en términos proporcionales asesinó más judíos que Hitler. Las poblaciones, digo, la población absoluta de judíos era más pequeña en aquel entonces, entonces el número absoluto de judíos asesinados sí es menor en el caso antiguo, pero no el porcentaje de judíos. Incluso antes de los romanos, con los greco-macedonios, hubo intentos de exterminar al pueblo judío. El más famoso es el ataque de Antíoco Epifanes, emperador del Imperio Seleucida, y esto se plasma con mucho detalle en los libros de los Macabeos, que narran cómo Judas el Macabeo logró repeler a estos greco-macedonios que estaban tratando de exterminar a los judíos y crea un Estado judío independiente a raíz de esa revuelta, ¿no? Esto es lo que celebran los judíos en la fiesta de Hanukkah. Bueno, pues una vez que entendemos el carácter progresista, radical, igualitario, liberal de la ley judía, en el contexto de este mundo antiguo, pues estaba caracterizado por sociedades que rodeaban a los judíos por todos lados y que estaban comprometidas con un orden social represivo, que estaban dedicadas a la guerra y a la esclavitud. Pues es muy fácil entender por qué las élites que gobernaban estas otras sociedades paganas pronto decidieron que tenían que destruir al pueblo judío, porque si no lo hacían, entonces las ideas del pueblo judío iban a infectar a sus esclavos y les iban a generar un problema revolucionario, porque los esclavos siempre quieren ser libres, pero la diferencia con el pueblo judío es que estos eran esclavos que tenían un cuerpo de ley desarrollado para vivir en libertad. Y tenían además un ejército de abogados, que son los rabinos, que eran los doctores de la ley, los jueces de la ley, para aplicarla y defender los derechos de los ciudadanos. Entonces aquí había ya una infraestructura ideológica, religiosa, legal, lista para ser implementada para todo esclavo que quisiera unirse. Y resulta que los judíos en el mundo antiguo eran proselitistas, estaban activamente convirtiendo a los paganos al judaísmo y por lo tanto representaban un gran peligro, una amenaza política para estas élites paganas, griegas y luego romanas, que rápido se abogaron a la tarea de destruir al pueblo judío. Y este es un patrón, Jorge, que vemos desde la antigüedad hasta el mundo moderno. Las grandes matanzas de judíos se repiten una y otra y otra y otra vez. ¿Y quiénes las organizan? Las organizan siempre élites de poder que están esclavizando no nada más a los judíos, sino a sus propios pueblos. Por eso la propaganda en contra del pueblo judío siempre ha sido tan importante, porque si no es demonizado el pueblo judío, si no es representado como la fuente de todo lo demónico y malvado, entonces las poblaciones que están siendo reprimidas por estas élites de poder pudieran sentirse demasiado atraídas a la ley de Moisés y a la forma de organizarse de los judíos, y entonces se genera justamente el problema revolucionario que presenta el judaísmo desde el principio. Entonces, nada más para cerrar, la razón de que las élites de poder estadounidenses que estaban promoviendo el eugenismo, que se convierte en el nazismo alemán, estuvieran tan enconadas con el pueblo judío y asistieran de hecho los esfuerzos de los nazis alemanes de exterminar al pueblo judío. Esa razón es simplemente que, y al igual que las élites de poder en la antigüedad y en el medievo, la meta de ellos era que nosotros, todos nosotros, no nada más los judíos, sino todos, no fuéramos libres. Y vemos este patrón desde la antigüedad hasta los nazis. Los nazis querían esclavizarnos a todos. Cierto, a los judíos los querían exterminar, pero al resto de la gente la querían esclavizar. Y para lograrlo, lograron la muerte de más de 54 millones de no judíos y luego esclavizaron a cientos de millones más, ¿no? Entonces, esta es la nuez. Esta es la clave para entender la historia del antisemitismo. El pueblo judío ha sido siempre atacado con esta extrema particularidad, porque el pueblo judío es muy particular. El pueblo judío tiene un valor estratégico para la liberación de todos los occidentales. Y cuando estudiamos la historia de las ideas de Occidente, lo que vemos es que la Ilustración, que es la que produjo la Revolución Francesa y que por lo tanto terminó liberándonos a todos, es consecuencia del pensamiento de un gran filósofo judío, Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza estaba traduciendo para un público cristiano el pensamiento de otro gran filósofo judío, que es Moisés Maimónides. Y el mismo Moisés Maimónides fue una gran influencia sobre Tomás Aquino, que transforma el pensamiento de los sacerdotes católicos, que eran los intelectuales occidentales, del platonismo al aristotelismo, y lo influencia también con el valor de la ley judía para defender una sociedad justa. Y eso, Tomás Aquino fue muy influyente, y entonces estas ideas de Maimónides comenzaron a permear, comenzaron a cambiar el razonamiento de los intelectuales occidentales, es decir, de los sacerdotes, y los encaminaron hacia la razón, hacia la ciencia, y esto después produce el Renacimiento, y finalmente con Baruch Spinoza una nueva inyección de maimonismo, y se produce la Ilustración que nos liberó a todos. Y esa Ilustración es el movimiento contra el cual luchaban los nazis y por lo tanto también los padrinos de los nazis, que son los eugenistas, que no se fueron a ningún lado, que siguen dominando el gobierno y la sociedad estadounidense y que a través de su control de los medios continúan produciendo muchísima propaganda antisemita que en estos días toma un color anti-israelí.
Bueno, estamos apabullados. Por lo que nos cuentas, por tu enfoque, el análisis de estos elementos que por separado los hemos visto todos, el antisemitismo, el eugenismo, las élites, pero reunidos con la lógica que tú los presentas, pues dibujan un escenario totalmente nuevo que seguiremos transitando en próximas entregas. Dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Francisco Gil White, y hasta entonces.
Al contrario, muchas gracias a ti, Jorge. Seguimos en la siguiente.